Parashá Vayigash. Y se acercó Yehudá y dijo: Oh Señor mío, permite que tu siervo diga una palabra a oídos de mi Señor, rogándote que no te aires contra tu siervo, por cuanto tú eres como el faraón. Así comenzamos este estudio de hoy. Esta, mis amigos, es una de las porciones más emotivas de la Torá, pues desde el punto de vista de la Cábala, aquí sucede una reconciliación entre dos tipos de energías: hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, o columna derecha o izquierda del árbol de la vida, que tradicionalmente están en constante fricción. Esta es la razón por la cual esta porción se llama Vayigash, y se acercó. Acercarse no es tocarse, es aproximarse desarmado, pero listo para arrancarle al otro hasta los dientes. Es como cuando vemos en las películas que hay dos bandos de guerras y los dos líderes se acercan para sostener un primer diálogo. Exactamente así es la energía interna contenida en esta palabra Vayigash. Dicho esto, analizaremos las dos personalidades que representan a estas dos energías. Tenemos a Yehudá y a Yosef. Yehudá representa al mundo occidental, al cerebro cartesiano, y Yosef representa al cerebro intuitivo, representa a el nivel de energía índigo. Me explico. Como ustedes bien saben, en nuestro planeta tenemos los siete cielos, la atmósfera, que desde nuestra percepción se ve azul. Pero cuando pasa el azul, hay sobre este azul una especie de violeta, color violeta. Y ese es el octavo nivel, ese es el nivel de energía índigo. La energía cartesiana tradicionalmente usa la fuerza, las leyes y la manipulación de masas para someter al otro lado. Pero la energía índigo es sabia, pero revolucionaria, así que solo utiliza la fuerza cuando ve su libertad amenazada. En este sentido, nos cuenta un Midrash que cuando Yosef exigió que Benjamín se quedara aparentemente detenido en el palacio del faraón, Yehudá golpeó con su pie el piso en forma de protesta y la tierra entera tembló. Yosef ni se inmutó, pero el hijo de Yosef, que estaba a su lado, se levantó y replicó. Le dijo: No amenaces a mi padre. Entonces dio él también un golpe en el suelo con su pie, pero esta vez no tembló la tierra, sino que la tierra se abrió en dos en todo Egipto. Con esta demostración de fuerza, la derecha puso límites bien definidos en la izquierda. Yosef era un personaje fascinante pero enigmático. Era presumido pero sensible a la vez. En esta porción vemos que llora mucho. El Ari Akadosh dice que el hecho de no retener sus lágrimas impidió que sus hermanos se excusaran de todo lo que le habían hecho. Y esto fue el motivo que impidió que se completara la teshuvá de sus hermanos. Por eso sucede la historia de los 10 mártires que les contaré al final. Esto, mis amigos, nos enseña algo muy importante del plano espiritual. Aun cuando nos hacemos conscientes que cada persona que se nos acerca es un instrumento de corrección de nuestros propios defectos, esto es un proceso individual interno, pero en ningún caso exonera lo que el otro hace. No es a nosotros de buscar la reparación del otro, es buscar la propia. Si bien hay una mitzvah que dice que nuestro comportamiento público debe ser discreto para evitar que el otro caiga en falta al criticarnos o al envidiarnos, es responsabilidad del otro lo que haga con su lashon, con su lengua. A la hora de un juicio, se nos puede acusar de provocación, lo cual es una falta menor, pero cada quien es responsable de sus acciones y de sus errores. El llanto de Yosef evitó que sus hermanos se disculparan, aun cuando reconocieron su falta. Según los sabios, no hubo un verdadero arrepentimiento, porque al final Yosef era el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Es decir, ¿por qué pedir perdón por algo que lo catapultó al éxito? Para encontrar esta respuesta, vamos a analizar primero por qué Yosef lloró. Recordemos que el odio de los hermanos de Yosef comenzó cuando él tuvo dos sueños. En el primero soñó que él y sus hermanos estaban en el campo y que las espigas de ellos se reverenciaban ante la espiga de él. No dijo que los hermanos mismos se reverenciaban, sino sus espigas. En contraste, en el segundo sueño, Yosef se vio como un astro. Comparó a sus hermanos con las estrellas, a su padre con el sol y a su madre con la luna, y dijo que estos se reverenciaban ante él. En este sueño, las estrellas representaban a los hermanos, y el hecho de que ellos mismos se reverenciaban ante Yosef causó desagrado inclusive en Jacob, quien le reclamó su arrogancia. Cuando él se encuentra con sus hermanos en Egipto y estos se posternan ante él, comprendió el gran error que cometió interpretando sus propios sueños. Él se consideraba un ejemplo moral y espiritual para sus hermanos en aquella época. Lo cierto es que cuando se encuentra con sus hermanos en Egipto y ellos se posternan ante él, el texto dice que Yosef se acordó de su sueño y se puso a llorar. Él ahí se dio cuenta que la interpretación que sus hermanos y que él mismo le dio a sus sueños no eran las correctas. Sus hermanos se posternaron ante él por obligación, porque estaban en una situación de hambruna terrible y para poder recibir la ayuda del primer ministro necesariamente tenían que rogarle a la máxima autoridad inclinándose ante él. Ellos no lo hicieron ni por admiración ni porque Yosef era un ejemplo moral para ellos. En ese momento, Yosef se dio cuenta que todo lo que sufrió y todas las desgracias que vivió fue por el mal que él le hizo a sus hermanos interpretando las revelaciones que Hashem le había dado. Entonces, ¿por qué la interpretación que le dio al faraón de sus sueños si fueron las correctas, visto los resultados? Yosef, mis amigos, había madurado a través de sus desaventuras, no sé si así se dice en español, o de sus desgracias. Así que aprendió a utilizar ese don que tenía de analizar los sueños para el bien de los otros y no en forma ególatra. Y aquí tenemos la gran lección de esta porción. Mis amigos, Dios nunca se revela para hacernos sentir especiales. Fíjense que Yosef interpretó ese sueño en forma incorrecta, poniendo su destino en manos del Satán. Aun cuando él ciertamente tenía dones especiales, estos eran para ponerlos al servicio de los otros. Solo cuando lo hizo en Egipto, para acabar con el hambre del mundo, su glorioso destino pudo entrar en la línea de su vida. Mientras tanto, él usó carreteras de tierra para llegar allí. Esta comprensión desató en él su llanto, pero esto no excusa en ningún caso la responsabilidad de sus hermanos por haberse prestado como instrumentos del Satán. Así que siglos más tarde harían teshuva de forma increíblemente dolorosa. El relato judío más célebre sobre esta cuestión lo constituye un midrash titulado Elej Eskerah, que en verdad es un poema que cantamos en Yom Kippur. Elej Eskerah quiere decir estos serán recordados. La narración comienza diciendo: cuando Dios creó los árboles, estos se enorgullecieron de su estatura y empezaron a crecer cada vez más altos. Sin embargo, llegó el día en que Dios creó el hierro, y entonces los árboles se humillaron y exclamaron: ¡ay de nosotros, pues Dios acaba de crear el instrumento con el que seremos cortados! El relato continúa y, según él, el emperador romano, cuyo nombre no se indica, estaba un día leyendo la Torá cuando de pronto fijó su atención en un versículo del libro del Éxodo que reza que aquel que rapte a un hombre y lo venda deberá morir sin remedio. El César ordena entonces que sean conducidos a su presencia 10 sabios de Israel a fin de interrogarles sobre esta cuestión. El emperador formula a los sabios la siguiente pregunta: si alguien secuestra a un hombre de entre sus propios hermanos de los hijos de Israel y lo vende, ¿qué dice la ley en tal caso? A los que ellos responden que debe morir sin remedio. El emperador les replica entonces que si esto es así, vosotros debéis ser sentenciados a muerte. Los rabinos preguntan la razón de tal afirmación, y el soberano les contesta que ello es debido a la venta de Yosef, que fue vendido por sus hermanos. Si ellos estuviesen vivos, les habrían aplicado la sentencia a ellos, pero como no lo están, vosotros debéis soportar los castigos de vuestros padres. Abrumados ante estas palabras, los sabios solicitan al emperador que les conceda al menos 3 días para poder pensarlo. Los rabinos acuden entonces a pedir consejo a Rabí Ismael, el sumo sacerdote. El relato cuenta que Ismael asciende a los cielos invocando el nombre de Dios. Allí le recibe el arcángel Gabriel, quien le confirma que, en efecto, la venta de Yosef todavía no había sido expiada, y añade: oh Ismael, hijo mío, desde el día en el que las tribus vendieron a Yosef el Todopoderoso, no ha encontrado hasta el día de hoy a 10 hombres justos dentro de la misma generación iguales a los 10 de las tribus, y por ello Dios exige una reparación por vuestra parte. De vuelta a la tierra, Ismael transmite a sus compañeros lo que le había sido revelado en el cielo, y estos lo aceptan sin rechistar. Los rabinos destinados a expiar el pecado de Yosef se agrupan entonces por pareja, y sus nombres son los siguientes: el sumo sacerdote Ismael, el patriarca Simeón ben Gamliel, Rabí Akiva ben Yosef, Hanina ben Teradión, Eleazar ben Shamuá, Yeshebah el escriba, Hanina ben Hakinai, Yehuda ben Babá, Uspit el expositor y Yehuda ben Damá. Llegado el momento de las ejecuciones, el emperador pregunta quién desea ser el primero. Tal honor se lo disputan Ismael y Simeón ben Gamliel. El primero afirma que debe corresponder a él morir primero, ya que es el sumo sacerdote, hijo del sumo sacerdote de la semilla de Aarón, Gamaliel, por su parte, recuerda que él es un príncipe patriarca, hijo de un príncipe de la semilla de David. Tras echarlo a la suerte, la fortuna recae sobre el segundo, que es decapitado por orden del César. Tras la decapitación de Simeón ben Gamaliel, Ismael se lamenta diciendo: me entristece pensar que mi compañero estaba por encima de mí en el conocimiento de la Torá y en ciencia, y me entristezco también porque él me ha precedido al llegar al trono del Altísimo. Este fragmento constituye un guiño en toda regla a la autoridad de los rabinos, ya que pone a los mismos por encima nada menos que de la figura de los sumos sacerdotes, los cuales habían caído en desgracia tras la desaparición del Templo de Jerusalén. En ese momento, una hija del emperador queda asombrada al contemplar a través de una ventana el rostro del sumo sacerdote Ismael, el cual, según se afirma, era de una belleza equiparable a la del mismo ángel Gabriel. De hecho, en el relato se afirma que el arcángel había intercedido para que se pudiese producir el nacimiento de Ismael. Así las cosas, la hija del César ruega a su padre que le perdone la vida a Ismael, a lo que el soberano se niega, ya que había hecho un decreto real. Su hija replica entonces que en tal caso dé orden de arrancar la piel de la cara de Ismael y que se la entregue, ya que así podría contemplar siempre su belleza. El soberano accede a su petición y ordena que sea arrancada la piel de la cara del sabio. Rabí Ismael, sin embargo, no grita mientras es despellejado, únicamente cuando le son arrancados los tefilín, esto es, las filaterías de la frente. A continuación lanza otro grito con tal fuerza que, según el Midrash, el mismo trono de la gloria de Dios tembló e incluso los ángeles se estremecieron y protestaron ante el mismo Dios, clamando: oh Señor del universo, ¿es este el resultado del estudio de la ley? ¿Es esta tu recompensa? A lo que Dios responde: dejadme y haced que su acción perviva en un buen lugar para las futuras generaciones. En ese momento una voz del cielo proclamó: si oigo alguna palabra o queja más con respecto a esto, reduciré al mundo entero a su antiguo estado de confusión y desolación. Por su parte, el monarca pregunta a Ismael si todavía mantiene su fe en Dios. Y el rabino responde que aunque me condenen a muerte todavía tendré esperanzas, muriendo en ese instante. El siguiente condenado es Rabí Akiva ben Yosef, una figura de enorme trascendencia, ya que según la tradición fue él el principal valedor de Shimon bar Kobá durante la rebelión contra la dominación romana, reconociéndolo incluso como el Mesías prometido. Es por ello que son famosas las palabras que le dirigió Rabí Jonatán ben Torta. Le dijo: Akiva, la hierba habrá crecido dentro de tus mejillas y el hijo de David aún no habrá llegado. Volviendo al relato que nos ocupa, en el momento en que Rabí Akiva es conducido a el sitio donde iba a ser asesinado, llega la noticia de que el rey de Arabia estaba marchando sobre el reino, por lo que el emperador se vio obligado a posponer la ejecución. Ya de vuelta, el César ordena que le sea arrancada la piel a Rabí Akiva con unos peines de hierro. Y en su agonía, Akiva alcanza a decir la famosa Shema Israel. Esto fue el día de Yom Kippur. En ese momento la voz de Dios proclamó: dichoso tú, Akiva, que siempre has sido justo e íntegro, pues incluso tu último aliento han sido las palabras buenas y justas. A continuación se cuenta que el profeta Elías en persona vino a recoger el cuerpo sin vida de Rabí Akiva. Alguien le preguntó: ¿acaso no eres tú sacerdote? Pues los sacerdotes tenían prohibido el contacto con los cadáveres. Elías responde: en este caso no se contaminará, ya que se trata del cuerpo de un hombre piadoso. Y dicho esto, enterró a Rabí Akiva en una cueva mientras los ángeles lo lloraban y lo guardaban durante 3 días y 3 noches. Esta es la cueva que visitamos cuando vamos a Israel. Al día siguiente, el propio Elías lo recoge y lo conduce al trono del Altísimo, donde se reúne con todas las almas de los píos y de los justos. En fin, el relato continúa, pero me quería detener aquí después de hacerle kavod a Rabí Akiva, porque ya ustedes saben que es uno de mis maestros preferidos. Vamos a continuar entonces con las lecciones que nos da esta porción. Aquí hay un punto importante, y se trata de la envidia que mencionamos al principio. Fíjense que en hebreo dice envidia kiná, y tiene el peso numérico igual a 156, exactamente la misma que Yosef. Kiná se escribe con la kuf, la nun, el alef y la hei. Y Yosef se escribe con la yud, la bab, la samej y la pei. Ambos tienen valor numérico 156. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que por su energía y sus dones naturales atraen la envidia. Y Yosef era uno de ellos. Cada uno de nosotros puede incurrir en esto de querer imitar lo que es el otro. El problema viene cuando creemos que seremos mejores que ese a quien imitamos. Fíjense que en Instagram hay un cocinero venezolano que se popularizó porque él hace sketch en donde hace el azúcar y dice ¡paf! ¡Puf! ¡Pum! Es muy gracioso. Y entonces ya empezaron gente que salieron a imitarlo. Esto es muy triste porque están robando una identidad que no les pertenece. Lo cierto, mis amigos, es que nos enseña la Torá y la Cábala que cada persona tiene una potencialidad única. Pero mientras estemos ocupados tratando de ser como lo que vemos exteriormente, no podremos encontrar la manera propia de desarrollarnos, porque para esto tiene que encontrar el sí mismo en su interior cada uno, o simplemente permitir que nuestra alma se exprese. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro potencial? Dice la Cábala. Nuestro potencial es la actividad que surge naturalmente en nosotros y es en donde nos sentimos más seguros. Eso sí, no todo el mundo trajo la misma capacidad de tener éxito, y esto es diferente a nuestro potencial. Por ejemplo, si el éxito se mide en una escala del 1 al 10 en general, cada persona tiene su propia escala. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en mi escala personal yo puedo lograr mi máximo potencial. En mi escala personal eso sería un 10, pero cuando lo llevo a la escala general esto puede ser un 3, un 5 o un 8. Si yo me preocupo por la escala general es porque la envidia está trastornando mi percepción. Yo puedo ser feliz y completo desarrollando mi propio potencial, aun cuando socialmente eso signifique un 3. ¿Por qué? Porque no todo el mundo viene a desarrollar una misión colectiva. El asunto, mis amigos, es que cuando vemos el éxito ajeno, nos gusta el fruto que vemos, pero no sabemos cuál es el proceso que conlleva a desarrollar ese árbol y a florecerlo para producir lo que saboreamos. Solo vemos el fruto. Pero en la escala general, aún Cuando vemos que una persona llegue al 10, tenemos que saber que esto no es gratuito. Detrás de cada fruto hay dolores, hay rupturas de clipot. Y de la misma manera, a como el éxito es un fruto gustoso, tiene su precio, tiene sus dolores, tiene su tiempo de maduración en el que debe protegerse de la intemperie, de los insectos que lo vienen a corroer y a picarlo. Mis amigos, mientras el éxito general es más alto, ha sido el camino más duro que transitar, porque ya no se pelea contra un satán individual, sino que se pelea con un satán colectivo. Y esto es una pelea que no todo el mundo puede llevar a cabo y que no todo el mundo puede salir ileso de esta pelea. Así que la moraleja que nos trae Joseph es que él es único. Joseph es uno solo. Él es el 10 universal. Pero cada uno de nosotros puede ser un 10 en su propio universo. Y esto es suficiente para que estemos felices. Con esto me despido, les envío un fuerte abrazo y les digo hasta la próxima.